Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Bienvenidos a La Canción por Dentro. Estamos en La Canción por Dentro. ¿Estamos en La Canción por Dentro? Sí, ¿no? Por dentro.
Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos
a La Canción por Dentro. Sí, sí, fue lo que dije, ni bien llegué.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro.
Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
Muy bienvenidos a
La Canción por Dentro. Sí, ya lo dije, yo arranqué con eso. Estamos en La Canción por Dentro. Claro. Pero yo lo dije cuando empecé.
Hola Mario, bienvenidos a La Canción por Dentro.
Ah, estaba ahí. ¿Cómo está Damián? Bueno, bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro. Como todos los sábados. En La Canción por Dentro. Pero yo juraría que dije eso cuando empezamos, Damián. Es más, lo escuché a usted decirlo como 500 veces. ¿Cómo le va? Como decía un amigo,
yo tengo la sangre igualita a usted. Amarramalaya, amaní con té, a leche.
Buenos días, bienvenidos a La Canción por Dentro a través de Uniradio, la radio universitaria. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes en otro programa de La Canción por Dentro. ¿Cómo anda Mario César Paz?
Aquí estamos entre mate y mate, esperando que este sábado sea un sábado más de La Canción por Dentro y como cada canción por dentro que traiga una cantidad de sorpresas. Me tranqué. Mucho nivel. Espera que arranco otra vez. Ahora sí. Espero que este sábado La Canción por Dentro vuelva como siempre, como cada vez, a entregarnos una variedad infinita de textos, de melodías, de armonías, en fin. Y esto es por el riesgo que se corre cuando uno trabaja en vivo, no pasan estas cosas, Damián, discúlpeme. ¿Y cómo es eso del que... el otro día le ponía café, pero es con la cascarilla, se me vino hoy. ¿Dónde la mete la cascarilla? ¿La mete un poquito arriba? ¿Qué es eso? Parece que fuera pasto. ¿Qué le pone?
Qué frío esta semana, ¿eh? Estuvo bravo. Usted, con el mate tibio ese que toma, le habrá pasado...
No. Yo porque como yo tomo con la pava, no tomo con termo. Siempre tengo la pava al lado del fuego, entonces está el fuego siempre prendido.
Además, usted estuvo cumpliendo años hace pocos días. Yo pensé que no le cabían más años a usted, pero la vida me demuestra que usted aguanta y aguanta unos cuantos años más, me parece, ¿eh?
Cuando Dios dijo hágase la luz, yo debía unos 3-4 recibos. Siempre le hago el mismo chiste, pero es realmente la verdad. ¿Qué quiere que le diga también? Pero bueno, pasé un lindo cumple trabajando.
Bueno, cuénteme por dónde va a ir el programa.
Mire, se le cayó el mate ahí. ¿Qué le pasó ahí? Atiende el mate, Damián. Se le cayó todo. Vio eso por tomar con café y cascarilla, todas esas cosas raras. Entonces hasta el mate se le revira un poco. El programa va a pasar por varias etapas y vamos a contar una cantidad de novedades que las va a contar usted, y también va a haber música con mucha...
Déjeme saludar a la gente del Taller de Creación de Canciones.
Eso quería decir.
Bien. Hemos tenido una semana de mucha intensidad, de mucha creación.
Es verdad.
Y tenemos por delante una idea que nos lleva a recorrer, por lo menos, la música occidental de diversas épocas y diversos autores. Uh-huh. Cuénteme cuál es el proyecto en el que estamos metidos ahora con el Taller de Creación de Canciones.
La idea de este Taller de Creación de Canciones, esto que se nos avecina, esto que se viene, es proponerles a cada tallerista que puedan buscar entre sus gustos personales, ¿no? Puede ser un artista, un cantante, un compositor, un cantautor, como quiera llamarle, que realmente, más allá de llamarle la atención, les llegue realmente, les movilice. Y bueno, y de esa manera ir presentando en el taller, más allá de una canción que puede ser interpretada por ellos, o puede ser llevar el material al taller y que todos y todas podamos escuchar el material, también hacer como una especie de investigación y de entregar datos sobre la historia del cantor o la historia de esa canción que se lleva adelante. Un poquito por ahí anda la cosa, en hacer un trabajo individual de que cada tallerista nos pueda mostrar sus gustos musicales y todas esas cosas que uno lleva, porque es muy personal, ¿no? El tema de la música, el tema de la composición. Así que creo que va a estar más que interesante este ejercicio, este nuevo ejercicio del Taller de Creación de Canciones.
Resulta ser, además, una oportunidad importantísima para recorrer, conocer, buscar aquellos artistas que, si bien pueden ser identificados con cierto momento histórico, con cierta época de la música de autor, entre los años 55 y los 90, y la actualidad también, porque hay continuadores y hay muchos artistas que siguen trabajando, desde surgidos en aquellas épocas, que siguen trabajando y vigentes.
También.
Pero es una oportunidad de conocer aquellos que han quedado al margen, aquellas artistas que no son tan célebres por diversos fenómenos y que bien vale la pena conocer. Pienso, por ejemplo, en Mari Trini. ¿Usted tiene a Mari Trini?
Te amaré, te amo y te
querré.
Pienso,
por ejemplo, en María del Mar Bonet, en Marina Rosell. Pienso, por ejemplo, en Mina, en Susana Vaca, entre muchísimos y muchísimas cantantes y artistas que podemos citar de diversas partes, ¿no? Que no son tan conocidos, que no están en la primera línea mediática, pero que sí son y han sido muy importantes para la canción de autor.
Es verdad.
Que se llama, o que le dicen canción de autor. Nosotros también le decimos canción basada en texto. Justamente por ese compromiso con la calidad literaria del texto, haciendo y un poco peleando con esa falsa dicotomía o falsa separación que se hace entre literatura y música, cosa que no, que en la práctica, como hemos visto, división que no funciona. Bien, y para justamente situarnos en el tema, vamos a hablar de un momento muy especial en la música, de lengua hispana. Ustedes saben que se están cumpliendo exactamente 80 años de la muerte del poeta Miguel Hernández, un poeta excepcional que con su vida y su poesía alumbró el camino.
Tremendo.
En ese marco también se están cumpliendo un aniversario 50 de la edición del disco Miguel Hernández, realizada por Joan Manuel Serrat allá por 1972. Y ahora sí, vamos a escuchar del disco de Miguel Hernández la canción llamada El Niño Yuntero, que lleva texto de Miguel Hernández y música de Joan Manuel Serrat.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para él. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
en el libro Serrat y los poetas de Luis García Gil, una reciente adquisición que cuento, con la que cuento en mi biblioteca gracias a la generosidad de Adriana Castro y de Mario César Paz. Allí en aquel libro se dice, a propósito del disco de Miguel Hernández, algunos testimonios de Serrat sobre aquella experiencia. Así dice Joan Manuel Serrat: después de Machado, me tentó la aventura de ponerle música a Hernández. Machado era la lírica, pero Hernández era la épica, la trinchera, y además de la identificación política, sentí una profunda simpatía por él. Hernández era una excepción entre aquellos poetas republicanos exquisitos, cultos y viajados. Lo elegí tal vez por eso, porque era el más pobre de todos ellos. Niño cabrero, amigo desgajado, amante alejado, exiliado, padre huérfano, mártir asesinado poco a poco en las cárceles de la dictadura. Me conmovía aquella poesía que cantaba al niño yuntero que fue, o al amigo del alma que se le muere como un rayo, que besaba cantando la boca complementaria y acunaba el vientre amado, claro y profundo de su compañera. Me cuadraba la voz que los vientos del pueblo arrastraban y que desde la trinchera arengaba a defender esa libertad por la que el hombre canta, lucha y pervive. Pero sobre todo y siempre me ganaba aquel hombre en su derrota. A lo que agrega Luis García Gil. Empieza a trabajar en Hernández a finales de 1970. Proceso largo, laborioso, hecho de idas y venidas a sus versos y de experiencias tan profundas como la que le llevó hasta Isla Negra para estrechar la mano de Pablo Neruda. Serrat le contó su deseo de cantar a Hernández, pero el poeta chileno sencillamente sonrió en voz baja, sin entrar en más detalles, musitó: Miguelito, ay Miguelito. Serrat escoge para el disco 10 poemas con los que trata de sintetizar su universo de vida, amor y muerte entrelazados. 9 tendrían música propia y 1, Nanás de la Cebolla, toma prestada la que compusiera Alberto Cortés. Serrat tuvo siempre en cuenta el trabajo previo de Cortés. Lo hizo cuando abordó a Machado y vuelve a hacerlo con Hernández. Y cita a las palabras del mismo Joan Manuel Serrat: de Alberto ya había incluido 2 temas en el disco de Machado, Las Moscas y Retrato, que me parecen 2 temazos, tanto por la elección de los poemas, que me parecen hechos para hacer canción, como por la forma de abordar musicalmente el texto. Sin embargo, Alberto tuvo un trato muy malo por parte de la cátedra y de la crítica. A mí me enfureció mucho aquella historia. Por eso, fundamentalmente, y porque eran 2 canciones hermosas, las incorporé en el disco de Machado. Y en el de Hernández lo que ocurrió fue que cuando los conciertos de Mediterráneo, fui a cenar a su casa, y al terminar la cena, sacó la guitarra y me dijo que me quería mostrar una cosa. En aquel momento se sabía que yo estaba preparando el disco de Hernández. Alberto me cantó con su guitarra Las Nanas de la Cebolla. Me pareció conmovedor de qué manera tan sencilla consiguió que aquella seguidilla sonara tan hermosa. Bastaba solamente con que el arreglo fuera un canon que fuera creciendo, creciendo y creciendo hasta que en un momento determinado volviera a bajar para rematarlo al final. Alberto fue siempre muy generoso. Pensó que su canción, con mucha razón, podría enriquecer mi trabajo y podía tener una salida más limpia al estar entreverada con otro tipo de canciones. Era la palabra de Joan Manuel Serrat, recogida en el libro Serrat y los poetas de Luis García Gil.
Nació en Orihuela el año 1910. Murió en la cárcel de Alicante en el año 1942. Nació pastor de cabras. Fue un autodidacta, comprometido con su gente y con su tiempo. Un hombre sencillo y sensible, que amaba la libertad y la vida. Le quitaron ambas cosas. Las nanas de la cebolla es un poema que escribe desde la cárcel cuando recibe una carta de su mujer en la que le dice que en casa no hay otra cosa que comer que cebolla y la pena que siente de tener que amamantar a su hijo en estas condiciones. A este poema le puso música mi amigo y compañero Alberto Cortés, que también tomó el camino de regreso. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España y del mundo. Es un deber de amor. Eso escribió el maestro Pablo Neruda. Estando en la cárcel, Miguel Hernández recibe una carta de su mujer en la que le cuenta que, acuciada por las circunstancias, tuvo que vender la última cabra que les quedaba. A partir de ahora, su único patrimonio sería una vieja gallina, una honrada y leal ponedora de plumaje negro, que había cruzado con Josefina toda aquella guerra, soportado dos partos con ella y los achuchones del pequeño Manolín. Tal vez tantos acontecimientos hicieron que el animal acabase poniendo los huevos debajo de la cama. Y cuando ya no llegaran más huevos, habría que conformarse con la que la vida tuviera bien traer. Quién sabe, tal vez cebollas. Aquellas famosas cebollas de las más famosas nanas.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre,
una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio.
Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea.
Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma.
Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si lo pudiera remontarme al origen de tu carrera,
mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes.
Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro.
Niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Estamos en La Canción por Dentro. Pavada de Hugo, Alberto Cortés y Juan Manuel Serrat. Imperdible esta versión de esta emblemática canción que acabamos de escuchar en La Canción por Dentro. Realmente, Damián.
Eran Alberto Cortés y Juan Manuel Serrat interpretando Nanas de la Cebolla, una canción con música de Cortés y con texto de Miguel Hernández.
Notable.
Esta conjunción, este encuentro entre Cortés y entre Serrat, ¿no? Muy, muy interesante, ¿qué le parece?
Me parece increíble y qué bueno, ahora que estaba, cuando usted leía lo de Serrat y al escucharlo también a Joan Manuel, cuando, con esa valoración sobre Alberto Cortés, un artista que uno muchas veces se preguntó si no se había sido un poquito injusto a nivel hispanoamericano sobre este artista que recién a lo último fue un poco más reconocido que lo que todo lo que le costó en su mejor momento, en su apogeo de su voz y toda su capacidad vocal y musical. Así que me parece notable, realmente notable esto que acabamos de escuchar. ¿No me pasa un poquito su termo? Porque la pava, me quedé sin leña, se me enfrió el agua. Y présteme un poquito de su agua caliente, Damián, ya que para malgastarla con ese mate con café, préstemela a mí. Muchas gracias. Ahí, se agradece.
Continuamos en la canción por dentro. Ahora vamos a continuar explorando y hablando sobre canciones que hablan de esta relación entre padres e hijos, así como en Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández, que acabamos de escuchar. Trajimos para hoy otras canciones que tienen que ver con esta relación entre los padres y los hijos, que a lo largo de la canción y de diferentes exponentes se ha trabajado de manera muy rica. Estos ejemplos son solamente alguna selección de lo que podría ser. En primera instancia, vamos a escuchar un material muy fresco, muy nuevo, si bien es una edición reciente, por eso es nuevo. Se trata de un material realizado hace algún tiempo, Silvio Rodríguez junto a Diácara, en una canción que se titula Acerca de los Padres.
Y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperse la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje en lo que hacía. No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? ¿Quién? Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un fuerte cordón umbilical, pues por su filiación sexual le juzgarán. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor. De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano. El sexo es el juez universal del ser humano. si cambias de hombre por semana, el odio te sigue inevitable. Cama, cama, ¿quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? Y solo está sembrando muertos.
Estamos en La Canción por Dentro. Un sábado más aquí en La Canción por Dentro y estamos pasando por un momento musical más que poderoso, le diré. Empezamos con Alberto Cortés, con Serrat, y ahora estamos en esta etapa de Silvio Rodríguez, en esta etapa de trova a alto voltaje.
Bien, nosotros agregamos algo de información, un breve recorrido, una selección de un artículo publicado en el sitio cancioneros.com, diario digital de la música de autor, que se llama Silvio Rodríguez con Diácara. Es un artículo escrito por Alberto Montoya Alonso. Silvio Rodríguez acaba de lanzar el disco que grabara en 1991 con el grupo Diácara. En los primeros meses de 1990, Silvio estaba totalmente absorbido preparando el maravilloso concierto del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Un trabajo único e histórico con uno de los grandes grupos de la fusión del jazz cubano, Iraquere, dirigido por el maestro excepcional pianista Chucho Valdés. Meses después, otro gran maestro de la fusión musical cubana, Oscarito Valdés Jr., con quien ya había trabajado junto al grupo Afrocuba, le propone a Silvio crear un grupo en torno a sus canciones. Silvio, que desde el principio de su carrera no fue ajeno a trabajar en grupo, aceptó y así surgió Diácara. Estado Superior del Espíritu, nombre que propuso el propio Oscarito. Trabajando con unos arreglos que iban desde la música cubana, el pop, el rock, con sonidos fuertes basados en los teclados y la guitarra eléctrica, y el acompañamiento de una poderosa base rítmica de bajo, batería, percusiones cubanas, antes de finalizar ese mismo año de 1990, presentaron el trabajo junto a varios conciertos en La Habana, y ya en el 8 de marzo de 1991 fue la presentación estelar con un Karl Marx lleno, y en junio salieron de gira por España y posteriormente por México. Ya entrados en marzo de 1992 visitaron Chile, siguieron por Venezuela y la República Dominicana, y en noviembre se realizó la última gira pasando por el norte de Chile, Argentina, Uruguay y finalmente La Habana, esta vez con algunos cambios en la propuesta, sobre todo por la incorporación de un saxofonista de notable presencia que ocupó un mayor protagonismo. Entre estas giras, Silvio y Diácara arreglaron, adaptaron e interpretaron un total de algo menos de 25 canciones, de las cuales Acerca de los Padres, Variaciones de un Viejo Tema, Emilia, Mira, el Guije, Canción del Pasado, Cuando Ellos Le Pongan Defectos y Yo Te Di Una Flor y Hubo Un País, eran totalmente inéditas. Las tres últimas seguirían siéndolo. En otros casos, retomaron algunas canciones del trabajo realizado con Iraquere para el concierto de Chile: Tonada de la Muerte, La Resurrección, El Hombre Extraño, Santiago de Chile, La Escalera y Venga la Esperanza. Otro bloque de canciones procedía del trabajo de carácter acústico que Silvio llevaba haciendo en el estudio desde 1989, con canciones que después formarían parte de su trilogía familiar, Silvio Rodríguez Domínguez, Flores Nocturnas, Monólogo, Quien Fuera y Mariana, El Problema y El Necio. El resto fueron escogidas del amplio catálogo del trovador, de La Ausencia y de Ti, Belia, El Mayor, Fábula de los Tres Hermanos, Porque Merece Amor, La Gota de Rocío, Pequeña Serenata Diurna y Vamos a Andar. A este repertorio se sumaban las inevitables interpretaciones a guitarra limpia, donde no faltaban Te Doy Una Canción, Ojalá, Unicornio, Sueño con Serpientes, Llegué por San Antonio de los Baños, Canción del Elegido, El Papalote, El Reparador de Sueños, Requiem, En Estos Días, Ángel para un Final, Rabo de Nube e Historia de las Sillas. Todas estas canciones, y puede que alguna más, completaron el repertorio que Silvio manejó durante la existencia del grupo Diácara, desde finales de 1990 hasta mediados de 1993. El grupo estaba integrado por su director Oscarito Valdés, percusión, batería, Roberto Vizcaíno, percusión, Ramón Valle, piano, teclados. Y el artículo toma algunas palabras de Silvio Rodríguez, entre las que seleccionamos la siguiente. La razón que durante 30 años me ha animado a volver una y otra vez a este trabajo ha sido su calidad musical. Diácara fue un grupo excepcional que en pocos meses consiguió una solidez y una originalidad notables. No hace mucho, gracias a Emilio Vega, ex Diácara y aún cercano colaborador, pusimos en los estudios Ojalá una formidable cuerda de metales y un par de clarinetes, los que humanizó un sonido que originalmente se hacía con teclados. Después de 30 años sin cejar en la realización de este proyecto, al fin lo puedo dedicar a la memoria del fundador de Diácara, uno de los más grandes bateristas que ha dado Cuba, Oscarito Valdés Jr. A él, a su eternidad, agradezco el haberme invitado a inaugurar juntos esta rica experiencia. Silvio Rodríguez Domínguez, La Habana, junio de 2021. Esta es información de cancioneros.com, un artículo escrito a propósito del disco de Silvio Rodríguez junto a Diácara, escrito por Alberto Montoya Alonso, para darle un poco de contexto a este trabajo que escuchábamos recién, acerca de los padres. Ponga otro pedacito, a ver cómo suena.
Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperse la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía.
Bien, y cuénteme por qué cree usted, Mario Paz, que este trabajo, como yo les decía, desde el punto de vista de su sonoridad y desde el punto de vista de su edición, es un trabajo moderno. ¿Qué le parece a usted? Lo que acaba de escuchar.
Es un trabajo que, si nos ponemos a contextualizar en la época que fue grabado, es más que moderno. Eran unos adelantados. Hay arreglos que se escuchan en este trabajo de Silvio Rodríguez que son totalmente actuales. Y tanto en trabajos de armonía, en arreglos de vientos, en esas síncopas. De la mezcla de batería con timbales y congas, que no es nada fácil de realizar, se está escuchando hoy. En estos años, del 2015 hasta ahora, en toda una renovación que hubo en la música, no solo cubana, sino también puertorriqueña, inclusive la salsa, un poco que se hace, la salsa jazz en Estados Unidos. Y esos arreglos, a ese nivel, los estamos encontrando actualmente. O sea que estamos hablando de arreglos y de una capacidad musical con unos cuantos años de adelanto, ¿no? Así que es un trabajo inolvidable que hizo Silvio, este gran cantautor y místico poeta cubano, Silvio Rodríguez.
Ahora propongo escuchar otra canción que tiene que ver con esta relación entre los padres y los hijos. En un texto de Armando Tejada Gómez, en la voz de Teresa Parodi, donde justamente se habla de la soledad que siente un niño por primera vez. Y así se llama la canción, Primera Soledad, Teresa Parodi.
Siquiera, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Arde el sol en el silencio amarillo de la siesta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Salgo a morir al baldío, golpeando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Desierta, ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Salgo a morir al baldío, golpeando todas las puertas.
Estamos en La Canción por Dentro. Damián González Moreira, audiencia de La Canción por Dentro. Lo había dicho, ¿no? No lo repaso por la duda, porque no me acuerdo si había dicho que estábamos en La Canción por Dentro. A veces no lo digo, a veces me olvido. Es una cosa que... no sé por qué, pero me olvido. Discúlpeme.
Para culminar el bloque,
sí,
proponemos escuchar una canción de Alfredo Zitarrosa. Él escribió dos canciones, una a cada una de sus hijas. En esta oportunidad invitamos a escuchar esa canción incluida en el disco Adiós Madrid, titulada Para Carla Moriana. ¿Con quién
soñarás tu carita encendida? ¿A quién mirarás? Sé que para ti la vida es tomar y tomar. Quiero saber quién te mira y qué cosas te da. Madeja espesa y pesada, tu pelo también se ha dormido en la almohada, torrente de miel. Debajo de tu cabeza Moriana pequeña, quisiera poder ser tu padre y tu madre y volverte a nacer. Cuando te miro soñando, quisiera saber si alguien te está enamorando como una mujer. Temblando palabras sin voz, ¿con quién estás hablando? Tal vez con tu Dios. Si estuvieras escuchando mi pobre canción, dile que estabas jugando con mi corazón. Dulce niñita dormida, ¿con quién soñarás tu carita encendida? ¿A quién mirarás?
La canción por dentro en Uniradio.